Ya escucharon a quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Por ejemplo, Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Adolfo Fito Garcés, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Buen día, Emiliano.
Y Juan Carlos Ollenar.
Muy bien, muy buenos días.
Empezamos a recorrer temas de la actualidad. Vamos a ver si podemos abarcar todos los que tenemos agendados y los no agendados, porque alguno se va a colar también. Pero pongamos el punto inicial en la violencia. Porque cuando no aparece por el lado del fútbol, aparece por el lado de los bailes, ¿no? Este fin de semana hizo eclosión una vez más el caso de los boliches de la zona de la Aguada. Y digo que hizo eclosión, lo que quiero decir es que pasó a los titulares y a la portada de los diarios porque hubo una muerte. Pero en realidad estaba allí latente desde hace semanas y meses. Los vecinos de esta discoteca Bambú están furiosos desde hace mucho tiempo y no logran, con sus gestiones, modificar una situación que los tiene atormentados todos los fines de semana. Creo que hace muy pocos días, además, dábamos noticias a propósito de otros incidentes en los que el saldo había sido de heridos, no de muertos. Bueno, ahora hay un muerto. ¿Qué dicen ustedes de esta otra parte del problema de la violencia en la sociedad uruguaya?
¿Karina? Este es para mí es un ejemplo. Bueno, lo de la violencia, ¿para qué volver a hablar de las causas y consecuencias? Pero está. Yo lo que veo acá y que me indigna un poco es que es un ejemplo perfecto de cómo nos podemos lavar las manos cada uno por su cuenta. Por un lado la policía, por otro lado la intendencia, por otro lado el INAU. No sé si habrá algún otro organismo más que tenga que ver con esto. Que se quiera lavar las manos. Y en cierta parte mirá que los vecinos también, yo digo. Por supuesto son los que sufren todo este problema. Yo particularmente sufrí un problema similar, ¿no? De tan grandes dimensiones, pero sí con ruidos molestos y todo lo demás. Y mi experiencia es, estás un año llamando y ni la policía ni la intendencia te da ninguna solución. En mi caso no se aplicaba el INAU, así que no lo llamé, pero estuve casi un año llamando y te iban pasando entre ellos hasta que tú no sabías si realmente estabas protestando por algo real o no. Creo que a estos vecinos les puede pasar eso. Y llega un momento que uno se desespera y dice, basta, o me mudo o qué hago. Y hay gente que no se puede mudar, obviamente. Lo que a mí me resulta absolutamente increíble y no entiendo cómo tenemos que llegar a la muerte de una persona o a gente herida para tomar medidas, es que esto pasó hace un año. Pasó con circunstancias muy similares. Un hombre muerto, un joven muerto. Ahora de vuelta. No sé qué se espera. ¿Se cierran estos lugares durante un mes y después se olvidan todo tipo de controles? ¿Me hace acordar a la discoteca? Por supuesto, las consecuencias fueron trágicas y diferentes, pero en Buenos Aires lo que pasó fue similar, falta de controles. A mí no me pueden decir que la intendencia no puede ir una vez por fin de semana, si es necesario, fijarse si está todo bien. En este caso, estaría todo bien, la parte de incendios, que es lo que ellos controlan, los ruidos molestos. Dudo que no haya ruidos molestos en ese lugar realmente, aunque hoy la Inspección General dice que no se han recibido desde 2002 denuncias. Realmente tengo que dudarlo, tal vez no están asentadas, pero que vecinos deben llamar, deben llamar. Por otro lado, la policía exige ciertas medidas de seguridad, al menos desde el año pasado, y no se cumplen. No había ningún careo de seguridad allí, aunque también se comprobó que el año pasado en Interbailable tampoco servía, ni entraba gente con armas, algún programa periodístico lo mostró.
Bueno, acá en este caso concreto está claro que este hombre estaba armado.
Estaba armado y no hubo ningún chequeo.
Dice que desde la familia dicen que no tenía armas. Es alguien que había salido de la cárcel hace poco tiempo, ¿no? Sus allegados dicen no tenía armas con él. Sin embargo, hay numerosos testigos que avalan que esa noche, cuando se produce ese incidente en medio mismo del baile, obtiene un arma, saca un arma y empieza a disparar, ¿no?
Bueno,
él es el que empieza, digamos, las agresiones, o por lo menos las agresiones con armas de fuego, que después termina.
Pero le tiraron la botella.
Le
tiraron una botella desde el piso arriba a su amigo o algo, digamos. No empezó, él no sacó el arma.
No, lo que dice es que él empezó con los balazos, digamos.
Sí, sí.
¿No? Y claro, y me explicó que cómo entró con revólver. No era que existían esos sistemas electrónicos destinados a evitar que ese tipo de armas ingrese a este tipo de lugares. ¿Cómo? ¿Qué está pasando, no?
No hay control.
Pero hay otras denuncias también a propósito de que en este boliche ingresaban menores. Y menores muy menores, llegué a hablar de 12, 14 años, ¿no? Entonces está claro que lo que dice Karina es una parte del problema.
¿para qué se establecen controles si después nadie controla que los controles funcionen?
Yo escuchando a Karina, primero me doy cuenta que ya saben mucho más de estos locales nocturnos de lo que sé yo.
No te creas, hace tiempo que no frecuento, los padezco.
Pero yo me pregunto lo mismo que nos preguntábamos la otra vez con el tema del fútbol, ¿no? Porque estábamos todos así ensaneados con la cuestión del fútbol y ahora aparece este otro caso que no tiene, este sí que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol, pero en el fondo
el problema a favor.
Es el mismo, ¿no? Y lo que a mí me y lo que sale en lo que está diciendo Karina, y vos también lo repetís, es porque por otro lado tal cosa, y por otro lado tal cosa, y por otro lado tal cosa. Yo me pregunto, este es un tema que hace años que está y se está instalando y cada vez con mayor violencia. A mí me hace acordar, este peor, pero antes de que surgiera la época de violencia, acá cuando aparecieron la subversión, y antes de que viniera la dictadura, también había entre los jóvenes un clima que no podía ir a una fiesta si no terminaba con una piñata. También existía, hasta que vino la violencia en serio y después vivimos todo un periodo en que la gente se calmó. Y yo creo que ahora estamos viviendo un proceso que es lo mismo, solo que mucho más violento, y aparte con estas cosas de armas de fuego que en nuestra época realmente no se veían ni siquiera cuchillos. Pero para mí, vuelvo a lo de por otro lado. Digo, ¿por qué es tan difícil para el Uruguay decir quiénes son los que tienen que ver con este tema? ¿Por qué no podemos juntar a la policía, a los jueces, a los fiscales, a todos los que tienen que dar alineado, formar una comisión, darle poderes plenipotenciarios y decirle, bueno, señores, ustedes, entre todos ustedes, para no seguirse pasando la pelota de que el policía hace, pero después el juez lo larga, entre todos ustedes propóngannos una solución integral a cómo entrarle a este problema, que tiene facetas sociológicas, represivas, pero no se puede seguir con esto es así, pero también, y esta otra parte no tiene nada que ver conmigo, porque así no solucionamos nunca nada. Así que yo vuelvo a repetirme con lo que decía la otra vez, se necesita una voluntad política de decir esto ya está, esto es parte de un fenómeno más profundo, hay que atacarlo de raíz, porque se nos da en el fútbol, se nos da en las discotecas, y mañana se nos da en el pueblo, da lo mismo. Acá hay un problema de que quien tiene que actuar, porque la democracia se tiene que defender, así como que tiene que permitir libertades y por lo tanto hay que convivir con cierto grado de delincuencia, también tiene que saber defenderse. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que quienes tienen que ver con este asunto, desde los asistentes sociales hasta el policía más represor, puedan ponerse de acuerdo y decir, señores, vamos a actuar en forma conjunta y en forma integral y coherente para tratar de encontrar una solución? Disculpen por lo largo.
Yo creo que lo que dice de alguna manera Gonzalo y de alguna manera lo que expresa Karina es algo que todos palpamos, ¿no? Como que va creciendo el fastidio en la opinión pública, entre la gente, entre todos nosotros va creciendo el fastidio respecto a la violencia en la sociedad, respecto a la inseguridad en la sociedad. Y cuando esto pasa, empiezan a hacer automáticamente, y es lógico que esto ocurra, una demanda de mano dura. Es decir, todos empezamos a demandar de alguna manera mano dura, ¿no? Más represión. Aunque sepamos que en el fondo la solución de fondo es el desarrollo económico y social, el aumento del bienestar y el nivel cultural de los pueblos. Pero de alguna manera es natural que en la emergencia, cuando robaron a tu suegra o atacaron a tu hija, o ¿no? O cuando vas o fuiste a un baile y terminaste metido en un lío, cuando fuiste al estadio y terminaste comiendo un garrón, ¿no? O cuando vas al baby fútbol, como me pasó el fin de semana, ¿ah? Y un padre termina dándole, adelante de todos los chiquitines de 8 y 9 años, dándole de piñazos, ¿no? Al juez, porque no cobró bien, en la opinión de esta persona. Es decir, va creciendo en todos nosotros la sensación de que, bueno, de que hay algo que está muy mal, y va creciendo de alguna manera la demanda de mayores controles y de mayor represión. Y concuerdo con lo que dice Gonzalo, cuando esta demanda empieza a aparecer, más vale que la democracia la administre. Porque cuando la democracia no la administre, la demanda es canalizada antidemocráticamente.
La única solución que te queda es eso, ¿no?
Pero la gente empieza a actuar por su cuenta. Exacto. Veía en un informativo de la televisión argentina que un caso que pasó en el día de ayer o antes de ayer en Buenos Aires, bueno, en un barrio de Gran Buenos Aires, la gente tomó
impresionante
por su cuenta y se andó a perseguir y se fue a la casa de quien tenían detectado que era el responsable a quererlo linchar, ¿sí? bueno, estas cosas
incendiaron la casa.
Incendiaron, perdón, al final terminaron incendiando. Terminaron incendiando la casa y creo que le dieron una paliza a la hermana, una cosa. Digo,
justicia por mano propia.
Justicia por mano propia que está muy latente en la sociedad uruguaya. Yo miraba con respecto a este episodio concreto que estamos hablando hoy, que en un noticiero de televisión una vecina, porque decían no hay denuncias, una vecina que aseguraba que hay una tensión además y que se han hecho reiteradas denuncias, la señora mostraba una mano llena de casquillos de bala que los había recogido no de esa noche sino de noches anteriores, ¿verdad? O sea que lo común, como decía ella, es que en la a la salida de la puerta haya balazos tiros todas las noches, ¿sí? Esto era lo común. Después termina, obviamente, estas cosas en algún momento terminan en algún herido o en un muerto. Y de alguna forma esto sirve, si se puede decir, si la palabra sirve, está bien empleada acá, para demostrar la inutilidad de quitarle punto a los clubes de fútbol, ¿sí? Y de centrar la cuestión como que si fuera un problema del fútbol, o como hace el gobierno por la renuncia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que yo no lo estoy defendiendo, pero digo, es inútil totalmente ante fenómenos de violencia social, donde el fútbol es una trinchera de lucha, pero también lo son estos locales bailables. Y yo insisto, en esta altura estoy convencido, y voy a lo que decía Fito, y cada vez me convenzo más, es cierto que se necesitan acciones conjuntas, es cierto que se necesitan reestructuras del aparato estatal en esta área muy importante, ¿verdad? Aunque ha habido, y alguna vez concurrí, innumerables seminarios donde participan representantes de la justicia, la policía, nunca se llega efectivamente a nada, pero estoy de acuerdo contigo que por ahí va. Pero básicamente lo que hoy estamos necesitando, y esto ha dado frutos en otros lugares, en otras ciudades, y es efectivamente una postura de mano dura.
Lamentablemente.
Yo siempre nombro lo de Nueva York, porque Nueva York si hubo ciudad peligrosa, sí, conflictiva y con problemas sociales de fondo, como Nueva York, no creo que sea fácil de encontrar. Sin embargo, se logró una cierta situación de seguridad pública que no significó avasallar las libertades. Ojo, acá hemos ido por la contraria. Acá hemos estado, por ejemplo, lo que es detener gente en la calle en averiguaciones, y, por ejemplo, detectar armas. En Uruguay está prohibido el porte de armas. Uh-huh. Portar armas por la calle, fuera del hogar, está prohibido. O sea que este señor no solo vendía el revólver, sino que estaba haciendo... Bueno, ¿quién lo controla? ¿Sí?
Ahora, otra cosa que a mí me llamaba la atención es que ahora todos estamos hablando del reducto de la Aguada como el lugar más negro y la zona roja de Montevideo, y no es real. Es un lugar donde se concentra probablemente más gente de lo que se concentran en otras discotecas, por el tipo de música, por el tipo de gente que va ahí. Pero esto puede suceder en cualquier parte. De hecho, cualquiera que pase un viernes o un sábado por una discoteca de Pocitos o un boliche grande de Pocitos, no sé si en Carrasco, pues ya a esta altura no sé si hay, uno ve que los desmanes están en las puertas y que si no hay un muerto es probablemente por suerte. También tengo la experiencia frente a la casa de Miguelos, hay una discoteca donde tú al otro día ves, no solamente vidrios, sino ves sangre, o sea que o alguien se cortó, o no sé, se escuchan disparos, esas cosas suceden, o sea que esto va más allá de la UAD y de cerrar tres boliches en la UAD o en el reducto. Va por un lado de que, ¿cómo se controlan estos boliches? Algunos países del mundo lo que han hecho son zonas de boliches muy bien controladas, hasta la entrada misma de la zona.
Exacto, sí.
¿Por qué no podemos pensar en algo así, donde no molestamos a los vecinos en primer lugar, porque buscaríamos un lugar tal vez un poco más alejado, con locomoción específica? Uh-huh. Los que van a estos boliches, en general, no son indigentes que no pueden pagar un boleto, un boleto especial probablemente. Y estaríamos todos mucho más seguros, nosotros con nuestros hijos y la gente que va también. No sé por qué no se entra en ese tipo de... Tal vez sean megaproyectos, pero ¿cuánta vida podríamos salvar?
Es una fórmula interesante, realmente. Ahora, lo primero que exige esa fórmula, como cualquier otra, es que después se cumpla, ¿no? Porque quiero decir, aquí, en el caso de estos boliches en particular, se implementó una serie de medidas. Y esas medidas no se cumplen.
Claro.
Somos tan ineficientes,
somos los uruguayos y nuestras instituciones.
Un ejemplo lo tenemos
tan,
de vuelta.
Tan ineficiente.
Con el desecho de los perritos. Claro. Que ya lo dejaremos para otra tertulia, porque es insólito. Lo veía en el país.
Yo veía que yo estaba preparando eso. Iba a buscar el diario El País.
Ah, no, no, lo leí
hoy. ¿Se acuerdan todo lo que nos ocupamos de las disposiciones de la Intendencia Municipal de Montevideo para tratar con rigor a los propietarios de mascotas, en particular de perros, que ensuciaran las calles de la ciudad?
Nos creíamos el primer mundo cuando veníamos una palita acá.
¿Se acuerdan? Pues ya no se controla más. El informe este del País de Hoy dice que duró 2 meses el operativo, que no hay con quién llevarlo adelante y que, por lo tanto, la normativa vigente termina siendo, de hecho, letra muerta.
Es lo que yo digo con el cigarrillo, no se preocupen, es un tiempo.
Dentro de poco va, si yo te preguntaba...
Tranquilamente en locales, que nadie va a controlar eso.
Es lo único que se ha mostrado hasta ahora duro, pero bueno, hace muy poco, tenemos que ver cómo evoluciona.
Pero volvemos, Emiliano, mirá que, Juan Carlos, yo no se me ocurría proponer una comisión deliberativa para que discuta estos temas. Se me ocurría una comisión que tuviera incluso más poder, que reportara directamente al presidente, que se nutriera de los mejores elementos de los ministerios, que tomara resoluciones que fueran decisorias, y que dijera, bueno, ahora se actúa de esta manera en coordinación entre estos entes, que son los entes responsables. Pero esto, termino con esto, Emiliano, porque no es un tema del fútbol, de las discotecas o de las cosas de los perros.
Estamos de acuerdo.
Es una cuestión de coordinación. Es una cuestión de voluntad, como decíamos en la primera vez que discutimos este tema de la violencia, es voluntad de resolver los problemas y otra cosa, muy difícil encontrar acá, es la voluntad de decir, esta responsabilidad es mía y solamente mía. Como aquí no hay nadie que dice la responsabilidad es mía, siempre dice, es mía hasta aquí, y de aquí para adelante, yo ya no tengo nada que ver. Eso tiene que ver incluso con los trámites burocráticos que uno tiene que hacer ante la Administración Pública Uruguaya. Uno llega a un punto que está por resolver el problema y dicen, pero esto con esto no tengo más nada que ver, y esa persona piensa que con eso él quedó bien. Entonces, este es un tema cultural de fondo. Nosotros tenemos que diseñar mecanismos más eficaces para hacerle frente, por lo menos, a estos problemas que hacen a nuestro vivir, a las cosas más vitales de la existencia nuestra.
Desde la audiencia Wilson de Colón dice, una de las cosas que hay que hacer es controlar el alcohol en la calle. No puede tolerarse que se consuma tanto alcohol, pasta base y otras drogas en la vía pública. Debería hacerse con este tipo de drogas lo mismo que se hizo con el cigarrillo. En todo caso, acá hay un factor de directo impacto, ¿verdad?, en lo que es la posibilidad de violencia, de enfrentamiento, sí, de sangre y de muerte. Sin embargo, parecería que hay una política muy tolerante en esta materia.
Y tiene razón, la policía pasa por al lado de las barricas de adolescentes tomando vino, cerveza, en el cordón de la vereda y no dicen nada.
En perspectiva.
Y mirá este mensaje, elijo otro, nada más de los muchos que han llegado, de Virginia, de La Blanqueada, dice por el 9020-810, creo que no deberían dejarse los comentarios y preguntas en el aire. Interesante es traer a los responsables de controlar, los que asumieron compromisos, y preguntarles delante de la audiencia qué pasó, por qué no se controló, por qué no se cumplió. ¿Qué dice los...?
Bien, claro, es elemental, por supuesto.
Hay que ver si los todos juntos.
Sí, porque es así, si la respuesta no es esa, la respuesta no puede ser otra cosa que o represiva o, como dijo Juan Carlos, yo me arreglo por
claro,
la
también,
y digo, ese no es el tipo de sociedad que queremos, ninguna de las
dos. También te preguntás qué puede, por ejemplo, INAU tiene una gran responsabilidad en esto, y sabemos todos que no hay inspecciones de INAU. Claro, apenas se pueden controlar los centros de INAU, mucho menos, no deben tener casi sectores probablemente.
No se pueden controlar los centros de INAU, no es que apenas no se controlan.
Claro, es cierto, no se puede, tenés razón.